imposible omitir hablar del caso Colmenares. Ayer, antes de que termináramos nuestra edición de la mañana, pues alcanzamos a contar que en el caso de Laura Moreno y Jessy Quintario, pues una juez absolvía de la responsabilidad penal a ambas personas de lo que podía pasar frente al crimen, al homicidio del joven Colmenares. Pero hoy estoy viendo los titulares y estoy viendo las fotos de los diarios de mayor circulación en el país, y todos tienen un rostro, el rostro del padre de Luis Andrés Colmenares, un rostro fungido en la tristeza, fungido en la desolación, y por una razón totalmente evidente, y es que en un país como Colombia pareciera que no hay justicia. Aquí nadie está pidiendo que se condene a personas si no hay el suficiente material probatorio, pero es imposible que después de casi, son 6 años, Yamit, de un proceso judicial, muchas audiencias, muchos testimonios, material probatorio, técnico, pues por parte de la fiscalía y por parte de la justicia no se pueda resolver este caso. Y entiende uno también la frustración de esta familia. Entiende uno que la justicia pareciera que no llega para muchos. Y como usted lo mencionaba más temprano, si esto pasa con los mejores abogados del país enfrentados en un juzgado en Palo Quemado, imagínese lo que puede ocurrir en la mayoría de los casos que ni siquiera pasan a una etapa de investigación, que son omitidos, engavetados, que no llegan ni siquiera a una audiencia. Pues esto es un capítulo muy triste en la justicia colombiana.
Y usted tiene razón, es un capítulo porque en esta historia de folletín, de novela por entregas que nos ha acostumbrado el tema de Luis Andrés Colmenares, pues el último capítulo tiene básicamente la cara entristecida de su padre, del mismo nombre, don Luis Colmenares, anunciando que van a apelar la decisión de esta juez porque consideran pues que aquí no se tuvieron en cuenta determinados testimonios y determinadas pruebas presentados en muchos casos por la propia familia, más allá de la frivolidad del enfrentamiento entre dos de los pesos pesados de los abogados mediáticos en Colombia, es decir, Granados y Lombana, más allá de esa frivolidad, de esa egolatría de unos abogados que se enfrentan en los tribunales y que apuestan a quién va a ganar, pues aquí está el dolor de una familia que siente que la justicia no le ha dado respuesta. Voy en el mismo sentido que usted, más allá de si son inocentes o no, que eso también es una decisión válida cuando un juez determina que alguien es inocente. Finalmente, la presunción de inocencia se supone desde el principio, no es si no fueron ellas las que encubrieron, pues entonces ellas tendrían que saber o no quién lo hizo. Y eso es lo que la fiscalía no ha podido determinar y la justicia no ha podido terminar de esclarecer. ¿Quién mató a Luis Andrés Colmenares?
Pues un capítulo muy triste y un capítulo, por supuesto, que esperamos nosotros, como todos los colombianos, no quede impune. 6:10 de la mañana. Lo otro, hay que seguir muy pendientes, Azuri, de lo que está pasando en Ecuador. Ayer comentábamos, a primera hora de la mañana, que estaban muy apretados los resultados. Apretados por una razón. Hay unos requisitos para ganar en primera vuelta. Esos requisitos son tener más del 40% de los votos y una diferencia con el segundo que supere el 10%. En este caso, ¿cómo van los resultados en Ecuador?
Pues se ha escrutado el 93.2% y no hay mayores cambios. La tendencia se mantiene. Lenín Moreno, el candidato oficialista, quien fue en su momento vicepresidente Rafael Correa, tiene 39.14%, no llega a ese 40%. Y Guillermo Lasso, 28.41. Recordemos que el Centro Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, ha dicho, mire, hay dos caminos para hacer un escrutinio. La vía rápida, que básicamente se trata de sumar información que llegan de los municipios, o la vía que es lenta, que es voto por voto, escaneado y revisado uno por uno, y por ello le ha pedido a la población paciencia, 3 días para tener los resultados definitivos. De cualquier manera no se puede establecer, porque todavía hay un margen de casi 7%, que se vaya a segunda vuelta, aunque ya el candidato del segundo, Guillermo Lasso, ha dicho que es un hecho. De cualquier manera, pues bajo la lluvia, bajo ese cansancio que tienen los ecuatorianos, pues cientos, por no decir miles de ellos, han pasado otra noche frente al Consejo Nacional Electoral para pedir transparencia en lo que para ellos apunta a un fraude.
6:12 de la mañana. Saludamos a esta hora al abogado Jaime Lombana. Abogado, qué gusto que esté con nosotros.
Hasan, muy buenos días. Un respetuoso saludo a toda su audiencia.
Comentábamos hace unos minutos la portada de varios diarios y voy a mencionar con esto los dos diarios de mayor circulación en el país, el diario El Tiempo, el diario El Espectador, y ambos tienen un rostro fungido en la tristeza, el rostro de Luis Colmenares, el padre de Luis Andrés Colmenares. Usted tuvo la defensa de este caso y me imagino pues la sensación después de la audiencia que tuvieron el día de ayer debe ser una sensación de mucho dolor después de todo lo que se invirtió en este proceso judicial, y quisiera conocer de primera mano cómo se sienten ustedes a partir de la decisión del juez.
Pues esto no ha terminado, Hassan. Yo no comparto esa decisión, es una decisión equivocada, es una decisión absurda, es una decisión sin fundamento, es una decisión extraña. Pero me parece a mí que lo más contradictorio es que si el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que sí había sido asesinado Luis Andrés Colmenares, me parece que la postura que viene anunciando la juez, porque no ha terminado de leer el fallo, hoy continúa, dando a entender que se trata de un accidente, como todo indica, pues es verdaderamente frustrante. Es triste ver a la justicia en una postura tan, tan equivocada. Entonces, pero insisto, claro que se siente uno desilusionado, pero hay que seguir adelante, esto no ha terminado, falta una apelación y, si es el caso, llegar a la Corte Suprema de Justicia para que el bien jurídico de la Administración de Justicia, la Administración Pública, se restablezca la confianza en él por parte de todos los colombianos. Yo creo que esto no ha terminado, vuelvo y digo, esto le quedan dos instancias y creo que la juez se equivocó profundamente. Hay equivocaciones garrafales, me parece que la providencia es una providencia débil, una providencia desordenada, una providencia que no contesta los argumentos de la Fiscalía ni de la Procuraduría, y por el contrario lo que hace es copiar los argumentos de los defensores de manera extensa.
Usted es un abogado penalista de los más reconocidos e importantes en este país, y si algo ha defendido muchas veces es la presunción de inocencia. Hay que probar la culpabilidad, pero en este caso hacíamos el análisis con Yamid y nos dábamos cuenta de algo que puede ser lo más frustrante. Es que pareciera que la fiscalía se demoró mucho, que fueron incluso ustedes desde el sector de la familia Colmenares los que tuvieron que aportar muchas veces y empezar a abrir los marcos de investigación, porque no les cuadraba la historia inicial que habían contado Laura Moreno y Jesse Quintero. ¿Usted cree que aquí la fiscalía no dio el 100% de lo que debía dar, o es una percepción errónea?
Hassan, lo que usted y Yamir piensan es verdad. Hubo un periodo inicial que la fiscalía archivó el expediente bajo la tesis de un suicidio. Durante todo ese tiempo, pues evidentemente la prueba huye. En esa época se perdieron las cámaras de video, y también se dieron otros elementos probatorios pues frustrantes en este caso, pero yo no quiero echarle la culpa a la fiscalía. Ahí hay prueba suficiente, y para la audiencia, la FM, Hassan, simplemente le hago la siguiente remembranza para refrescar la memoria. Luis Andrés presenta 11 heridas distintas en ángulos distintos. Por ejemplo, Hassan, una en la parte superior del cráneo es una fractura ovalada, y simultáneamente presenta una fractura inframentoniana, es decir, debajo del mentón. ¿Cómo se pueden causar esas dos fracturas? Pero repito, fueron 11 fracturas distintas en el rostro con distintas direcciones, con un solo golpe de caída en un caño que no tiene más de 3 metros de profundidad. De tal manera que aquí lo que hay es un fallo absurdo, un fallo cuestionable, un fallo desordenado, un fallo tendencioso. Yo no hablo de mala fe, quiero que eso quede muy claro. Yo no tengo prueba alguna para cuestionar a nadie, pero el fallo como tal es un fallo que, vuelvo y digo, sin fundamento, contradictorio, y con todo y lo que ustedes plantean, que tienen razón, en el expediente hay prueba suficiente para concluir que a Luis Andrés lo asesinaron y que Laura Moreno estaba presente el día del asesinato y por ende ella cometió un delito que él tendría que calificar a la Administración de Justicia. Pero no puede ser que ahora se recurra a la tesis de un accidente. Ese es un absurdo jurídico y es verdaderamente frustrante ver uno cómo la impunidad. Yo respeto presunción de inocencia, respeto el principio de duda favorable. Claro que respeto todos esos principios rectores de derecho penal, pero lo que no podemos es llegar al absurdo de creer a los e inducir a los colombianos de que esto fue un accidente cuando fue un homicidio, porque cada uno cuando examina el caso Colmenares lo que piensa es en su familia, y esto no puede suceder en la Administración de Justicia colombiana.
Abogado, con los muy buenos días, me siento obligado a trasladarle la pregunta casi unánime de nuestros oyentes en las redes sociales. ¿Cuál es esa tesis familiar? ¿Quién fue? ¿Quién mató a Luis Andrés Colmenares según las evidencias o la convicción que pueda tener la familia?
No, a Luis Andrés Colmenares lo mataron, y lo mataron el día, ese 31 de octubre, personas del entorno con quienes compartí esa noche. Y el punto que nosotros decimos, yo quiero que se entienda muy bien, jamás yo he planteado, o la Procuraduría ha planteado, la Fiscalía ha planteado, que Laura Moreno mató a Luis Andrés Colmenares. Lo que estamos diciendo es que al estar ella con Luis Andrés Colmenares, en el momento en que ella misma sostiene que le vio lanzarse a Luis Andrés Colmenares al caño, y al haber muerto Luis Andrés Colmenares por el fenómeno de ahogamiento en el agua del caño, evidentemente ya tiene una responsabilidad jurídico-penal por esa omisión, por ese dejar de hacer algo que la sociedad esperaba que hubiera hecho. Cuando yo estoy con un amigo y hemos consumido alcohol o se ha tomado unos tragos, yo no puedo decir que es que vi cómo mi amigo se tiró y se rompió y yo nunca voy a saber nada de él, y simplemente apareció muerto 3 horas después o 4 horas después. Me parece que ahí hay un rol de garante, hay un deber de hacer, un deber de haber socorrido a Luis Andrés Colmenares, y eso debe tener unas consecuencias jurídicas. Esa conducta es la que aspiramos a que la justicia reconozca. Yo creo en la Administración de Justicia colombiana. Creo que el Tribunal Superior puede llegar a revisar esta sentencia para bien y el restablecimiento del concepto de justicia como tal para los colombianos.
Abogado Jaime Lombana, gracias por estos minutos y estaremos, por supuesto, muy pendientes de todos los pormenores de lo que pase de aquí en adelante, como lo hemos hecho anteriormente con el caso de Luis Andrés Colmenares. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
6:20 de la mañana. Esto tiene dos caras, Asuri. Esto tiene dos caras, Yamit, y por eso hay que escuchar las voces. Saludamos también al abogado de Jesse Quintero, abogado Jesús Albeiro Yepes. Un gusto que esté con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Hassan. Buenos días.
Acabamos de conversar con el abogado Jaime Lombana, y por supuesto, pues, es un lado de esta historia. El otro lado es el lado de las personas que fueron absueltas de este proceso judicial. Usted representa a Jesse Quintero. ¿Cómo recibieron ustedes, por supuesto, esta decisión del juez, y qué viene ahora para su cliente?
Pues nosotros hemos recibido la decisión del juez con la obvia decisión, dentro de un proceso penal donde la verdad, nada de lo que acabo de escuchar en este importante medio de comunicación es cierto. La verdad es que nada de lo que escucho de la contraparte en el proceso se corresponde con la prueba, con la historia, con los hechos. Lo que la opinión pública acaba de escuchar es lo que se ha dicho en las redes, en los medios de comunicación, desde que este proceso inició. Pero debo decirle, Hassan, y para sus oyentes, Absolutamente nada de eso es lo que se ha conocido en el proceso. Por eso he dicho que hay una novela en los medios y hay un proceso penal. Por ejemplo, ningún fiscal archivó o trabajó este proceso bajo la idea de un suicidio. Eso es parte de la inventiva. No es cierto que exista una fractura inframentoniana. Un abogado que iba al proceso debería saber qué es lo que allí se ha discutido. O sea, no se puede confundir una fractura con una abrasión inframentoniana. Esas son dos lesiones totalmente diferentes. Se habla de recuperar la justicia o que otra instancia judicial pueda cambiar la decisión judicial. Pues bien, a los abogados nos corresponde respetar y aceptar las decisiones de los jueces, pero quiero que la opinión pública pueda conocer que en este proceso lo único que se ha conocido de manera reiterada es ocultamiento de pruebas por parte de la fiscalía, manipulación de pruebas por parte de la fiscalía. Hoy hay testigos falsos condenados. O sea, una justicia, ¿por qué no debería preguntarse con más severidad cómo es que se tiene un proceso penal donde los testigos están condenados y sin embargo el proceso continúa?
Abogado Yepes.
Sí, dígame.
Quisiera saber por qué su defendida, que había concurrido a las diferentes audiencias anteriores, esta vez no acudió. Es que despertó suspicacia entre asistentes de la audiencia la idea de si era que sabía ya de antemano el sentido del fallo.
Hombre, con mucho respeto, no debería existir suspicacias de nada. El ambiente contra estas niñas ha sido el más insoportable de todos. Ustedes son testigos como periodistas de la manera como esto se ha informado, con una permanente especulación. Las agresiones contra ellas han venido de distintas partes a través de las redes sociales. Ayer, en el día de ayer, luego de que la señora juez anunciara el sentido del fallo, el padre del joven Luis Andrés Colmenares da una entrevista en un medio de comunicación lamentándose de haber traicionado su cultura y haber recurrido a la justicia y no haberlo hecho como en su medio social se acostumbra a hacer al otro día. Son las palabras de él. O sea, esto es una permanente amenaza, un hostigamiento, una agresión en las audiencias. ¿De qué tendría esa niña que esconderse? En el día de ayer dijo la juez, en un fallo ordenado, respetuoso del debido proceso, que las comunicaciones interceptadas y que dieron lugar a la privación de la libertad de Jesse Quintero no eran demostrativas ni de un homicidio, ni de un ocultamiento, ni de una obstrucción, ni de ningún tipo de historia con énfasis o con relevancia penal. Lo que reitera lo que hemos venido diciendo, que esto es un mito bien vendido en los medios de comunicación y con un proceso que demuestra realmente que la historia es otra. Y eso es lo que no se habla en los medios.
Sí.
La prueba.
Abogado,
la prueba.
Esto sí. Uno lo escucha a usted y entonces para ilustración de muchos oyentes que incluso nos están escribiendo a través de las redes sociales. Sí. ¿Esto entonces fue un suicidio?
Nunca, nunca, Hassan, nunca. Hubo una tesis de suicidio. La tesis de suicidio se la inventaron el abogado de la parte civil y en los medios de comunicación. Jamás en el proceso penal los investigadores o la fiscalía habló de suicidio. Uh-huh. Esa es parte realmente del novelón. Siempre se habló de un accidente hasta que un fiscal que previamente dijo que consiguieran testigos falsos, trajo la idea de un homicidio.
De un homicidio. Entonces, no fue un homicidio, no fue un suicidio, fue un accidente. Eso es más o menos, si le entiendo bien.
Vea, la tesis de la defensa y lo que la defensa probó, no especulando públicamente, sino dentro del proceso, es que se trata de un accidente. La señora juez no ha terminado aún de hacer sus consideraciones. Está haciendo un recuento muy organizado y muy respetuoso de la prueba. Esperemos ella qué conclusión hace sobre el tema, porque pues la gente está pendiente de esa conclusión de la juez, considerando que el Tribunal de Bogotá en otro fallo había hecho una consideración sobre la existencia de un homicidio. Pero en ese fallo, el Tribunal de Bogotá, lo único que tuvo científicamente para llegar a esa conclusión fue el peritaje del señor Máximo Duque, peritaje que en el proceso del joven Carlos Cárdenas no fue materia de impugnación a través de otra pericia, porque los abogados en ese juicio consideraron que lo único que tenían que probar era que Carlos Cárdenas no estaba en el sitio, que era otro de los cuentos públicos que le vendieron a Colombia. Y entonces la justicia dijo, en verdad ese joven ni siquiera estaba en el lugar donde murió el joven Luis Andrés Colmenares. En consecuencia, quedó indemne la versión mentirosa, falsa del señor Máximo Duque, respecto de la cual los defensores en este proceso nos ocupamos en detalle hasta demostrar que lo que el señor Máximo Duque hizo fue falsear la historia para vender una idea en Colombia del homicidio. Máximo Duque le dio los presupuestos científicos a la fiscalía para crear la idea del homicidio y con ella conseguir falsos testigos. Solo que fue tan aberrante la historia de los falsos testigos que a la misma fiscalía le explotó la bomba en la mano y tuvo que procesarlos. Entonces Máximo Duque llevó a la justicia a ese fallo inducido y falso por parte del tribunal. En esta oportunidad nos ocupamos de sus versiones a través de peritos, de científicos, de lo más calificado de la ciencia en España y en Norteamérica, hasta probar que ningún fundamento existía en esa versión del señor Máximo Duque.
Pues para nosotros es muy importante escuchar las voces, escuchar los argumentos. Estaremos muy pendientes de lo que termine de leer en este fallo la juez el día de hoy, y le agradecemos por estos minutos, abogado Albeiro Yepes, Jesús Albeiro Yepes, abogado de Jesse Quintero. Un placer.
Muchas gracias, Hassan.
Pues ahí están, estas son las dos caras. Una cara, por supuesto, la de Jaime Lombana, que ha representado a la familia Colmenares. Esta es la otra cara, la cara de Jesse Quintero, en la voz de su abogado Jesús Albeiro Yepes Azuri.
Hassan, me parece que hay que ser justos con los oyentes y hay que hacer una precisión, y me atrevo a hacerla en nombre de la justicia. Ha mencionado el abogado Jesús Albeiro Yepes una entrevista que sucedió y ocurrió ayer en horas de la tarde en otro medio, en la que, dice él, el padre de Luis Andrés Colmenares habría dicho que se arrepiente de haber asistido a la justicia ordinaria y de no haber hecho caso a lo que le dictaban sus ancestros y su tradición en cuanto a la ley del talión. Escuché esa entrevista, Hassan, y déjeme decir que a lo que se refería el padre de Colmenares era a la frustración. Una frustración que en casos como estos, en una absolución, lo que hace es recordar esos momentos en los que a veces se siente uno tentado a acudir a la justicia por propia mano, a la ley del talión, pero en ningún momento afirmó lo que ha dicho nuestro entrevistado anterior.
En todo caso, esto es un capítulo que incluso acá lo leo a través de las redes sociales, Yamit. Pareciera que fueron dos procesos. Como ocurre muchas veces, un proceso en los medios, un proceso en los tribunales. En todo caso, la lectura que uno da frente a la opinión de muchas personas que participan en los foros, en los chats, en las redes sociales, frente a la decisión del juez, pues va en sentido contrario. Pero aquí la justicia pues toma decisiones en base a pruebas. Van a apelar, nos dijo Jaime Lombana. Esto tiene otra instancia, y si es necesario, irán hasta la última, que es la Corte Suprema de Justicia. El caso Colmenares, como él mismo lo dijo, sigue.
Es que ya no estamos determinando quién fue el asesino, sino que ahora volvemos atrás.
¿Quién ha perdido?
Del accidente.
¿Quién ha perdido en todo esto? Pues la justicia, la credibilidad de la justicia. ¿Por qué? Porque no logra... Finalmente la justicia no tiene que hacer algo para convencer a la tribuna, ni más faltaba. Pero lo que digo es, si se casa con la tesis de la justicia de un asesinato, pues tiene que encontrar al responsable. Si no lo haya, y si los comprometidos en todo el caso, pues no aportan la información suficiente, pues la justicia ha fracasado. En ese sentido, en el caso de las señoritas estudiantes, pues han logrado salir indemnes de esto. Uno eso lo puede entender. Lo que no puede entender es, insisto, si hay una tesis sobre homicidio, ¿dónde está el responsable? Ahora, ¿quién ha ganado? Pues unos abogados cuyos honorarios no son baratos, que han cobrado durante 6 años, mes tras mes, a unas familias que seguramente lo han empeñado todo para poder tener los abogados más mediáticos que existen en este país, porque dudo mucho que se trate de casos pro bono, es decir, de casos que los abogados adelantan solamente por, compromiso social.
633.